Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametban por Radio LED.
Les quiero decir que ya está. Mañana empieza técnicamente, pero dijo,
ya lo empezás a padecer.
Dijo, arrancamos hoy. Escúchame. Ya está. Ansiedad es lo que tiene el verano, al menos en lo que atañe a la ciudad de Buenos Aires. Venía muy tranquilo, la verdad, que uno tampoco se puede quejar.
Con un par de días nublados que te dieron un respiro.
Históricamente, diciembre suele ser bastante más kenchi que lo que fue hasta ahora. Y bueno, ya está. Ya cuando vine hasta acá, cuando me bajé del colectivo y caminé las cuadras que suelo caminar, ya está.
Ya las padeciste.
Sí, ya fue.
Ya, viste, ya es el momento en que cuando empezás a hacer las compras de Navidad, ya te empezás a codear con la gente al lado, la padeces un poquito. Pero bueno, tocaba, digamos.
Sí.
Es como cuando nos sorprendemos que hace frío en invierno, bueno. Ya hace frío en verano, digo, hace calor en verano y nos vamos a morir de calor.
Sí. El que tiene cierta desconfianza con las Navidades es el señor Facundo Raventos.
Es cierto, puede ser.
Yo soy Ricardo Sametban, nos opera el señor Mariano Tolosa. Y esto es Control Z, un programa que va hasta las 10 de la mañana acá en Radio LED. Y en el que vamos a estar hablando, como siempre, de tecnología y de un montón de cosas. del mundo de la tecnología, ponele. Y de cómo la tecnología nos invade y nos va cambiando y todo. Uno que no la está pasando bien, que tiene un 2018, pero malísimo, y que dijo, bueno, arrancó diciembre y dijo, ya está. Ya estamos. Ahora a concentrarse en los regalos para los pibes, ver dónde nos vamos de vacaciones. Está bien, él vive en California, con lo cual no tiene las vacaciones de verano, sí, pero sí dice, bueno. Familia, Navidad, tranquilidad, ponerse esos buzos con esos pullovers con los renos dibujados, tranca. Vamos, bajamos un cambio, ¿no? Y arrancamos 2019 pensando en.
Con otras energías, ¿no? Con renovando las piletas, como diría Maru Botán.
Claro. Ese es Mark Zuckerberg, que venía diciendo, bueno, tranca palanca, diciembre. Y entonces hay un grupo de periodistas del New York Times que le dijo, perdón, Marcos, una consulta. Estuvimos viendo acá unos papeles, ¿te acordás? Esta empresa inglesa que vos tenés un temita con el Parlamento Británico y qué sé yo. La filtración, bueno, se filtraron varios, en realidad no se filtraron, sino que esta empresa los publicó y empezaron a ver qué onda y a investigar cómo un cruce de email entre montones de ejecutivos de Facebook y esta empresa, de alguna manera mostraban lo que la gente dentro de Facebook pensaba de los datos de sus usuarios.
Okay.
No de un dato específico, de...
¿Qué podemos hacer con esta información?
Claro, no un dato específico, digo, de una publicación, no lo que tu tía puso como meme, sino el grueso, ¿no? Decir, bueno, ok, tenemos todos estos datos de toda esta gente, ¿qué podemos hacer? Y entonces lo que revela la investigación New York Times, que Facebook está negando, es que le dio a 150 empresas, entre las que están Netflix, Spotify, Amazon, Yahoo, Microsoft y varias más. Bueno, si conté 5 y eran 150, quedan 145. Les dio acceso a un montón de información de los usuarios, incluyendo mensajes privados con nombre de contacto. Entonces,
vos podías... Hacé tranquilo, léeme lo que yo hablo, total.
No es que hay un ejecutivo de Netflix en alguna parte del mundo leyendo tus mensajes privados, pero podría. No le interesa seguramente el dato en sí, que vos mandás por mensaje, che, qué gil que es este que tengo al lado, ¿no? En una reunión o ese tipo de cosas. Sino lo que se llama el grafo social, que es esta cosa de yo estoy conectado con Facundo, Facundo está conectado con Mariano, Mariano está conectado con X, y así, incluyendo gente con la que vos estás conectada y con la que tenés contacto y relaciones que podés no haber especificado en Facebook, en tus contactos de Facebook. Bueno, entonces, permitió ver amigos, ver nombres de amigos de Facebook sin consentimiento, porque toda la gracia es que vos podés revelar, podés hacer público quiénes son tus amigos en Facebook y quiénes no. Es una decisión tuya de preservar tu privacidad que Facebook ignoró. A Netflix y a Spotify le dio la capacidad de leer mensajes privados. Directo. Léelo, tranca. De nuevo, a nadie en Netflix y Spotify le interesaba esto, sino lo que querían es tener información demográfica sobre los intereses de su audiencia. Para poder generar contenido que le resultara más atractivo, ofrecerte cosas que crean que te van a enganchar más, qué sé yo. Pero por ahí vos estabas confesando en un mensaje privado que te encantan los boleros, siendo un reconocido rockero, qué sé yo. Y alguien en Netflix, una computadora en Netflix, te decía, listo, yo ahora lo bombardeo a este
todo
pibe.
Todo de boleros.
Todo bolero. Yahoo podía ver las publicaciones de sus amigos, o sea, de tus amigos, aunque vos no estuvieras viendo. Amazon podía obtener nombres de usuarios e informaciones de contacto. Facebook dice que no eran socios integradores, que no pasa nada. Que ese dato es, pero así
pasa,
solamente por
encima.
No, solo por encima. Ninguno de esos acuerdos o herramientas dieron a las compañías acceso a informaciones sin permiso de la persona, dice Constantinos Papamiltiadis, que es el director de desarrollo de plataformas de Facebook. Dice que casi todos estos acuerdos ya habían sido cancelados, que toda esta información es vieja, que los únicos que están en vigencia son unos con Apple y Amazon, pero que tranca, no tiene nada que ver. Dicen ellos, por supuesto, está como todo en discusión. Y mientras todo eso se discutía, y de nuevo, no es que... O sea, lo que hay acá es una... Es una brecha entre lo que Facebook dice que hace con tus datos, que es protegerlos a toda costa, y lo que sucede. Y la discusión está ahí. Hasta ahora no había nada más que eso. Digamos, era un problema más de imagen, si querés.
Claro.
De decir, bueno, pasa esto, pero bueno, vos me dijiste que sí, yo digo que no. Hasta que ayer, miércoles, el fiscal federal de Washington, dijo, bueno, basta. Vamos a hacer una cosa. Yo demando a Facebook por la manera en que protegió los datos personales de sus usuarios. Esto tiene que ver con Cambridge Analytica. Pero va todo atado. Porque van a arrancar por ahí y van a seguir por el resto de las filtraciones, incluyendo los casi 7 millones de mensajes que se... No, 7 millones de fotos de los usuarios que estuvieron visibles durante un tiempo en Facebook, y que la compañía dice que fue por un error, qué sé yo. Eran fotos incluso que vos no habías publicado, por eso habías sacado una foto o estabas por subir una foto y dijiste, no, esta foto es muy zafada.
Por las dudas, no, tengo a mis tías en el...
La dejo en el borrador.
Claro.
Todo eso quedó abierto. Ponele que ese es un error, se junta con todo esto, con lo de Cambridge Analytica, con esta investigación de New York Times, y entonces el fiscal general de Washington dijo, bueno, basta. Vamos por la demanda, que se pongan las piletas y...
Sí, basta de ser permisivos, ¿no?
Claro, exactamente. Basta de ser permisivos, basta de perdonarle todo a Marcos. Y ya, dejémonos de joder. Que alguien le ponga un poco de freno a este buen hombre. Yo tengo mis dudas de que vaya a impactar de alguna manera. En lo que seguro está impactando... es en la imagen que tiene Facebook. Lo que pasa es que cuánto de eso afecta realmente a la compañía, la realidad es que muy poco. Lo que más le está afectando es que las nuevas generaciones están optando por no estar en Facebook.
Claro.
O lo tienen ya como, bueno, no, Facebook es para grandes, o Facebook es para está toda mi familia, ni en pedo dentro. Y entonces buscan otros, otros lugares para estar, ya sea Instagram, que igual es de Facebook, con lo cual,
sí,
si bien no es lo mismo, termina siendo beneficioso para la misma empresa. Y si no, Snapchat, pero que no termina de cerrar. Ahora está TikTok, que es el nuevo fenómeno. Y van buscando alternativas para no estar donde está esos, donde ya hay 2.000 millones de usuarios, y entonces donde la probabilidad de que haya gente que te conoce y que pueda decir, ah, pero mirá lo que estás haciendo acá. Así que vos te sacás fotos en situaciones complicadas y mientras acá enfrente de la tía Pocha. Bueno, dicen estos pibes, me emocioné por la tía Pocha, dicen estos pibes, no voy a estar ahí.
No, claro, no tiene sentido.
Me voy a otro lado. Bueno, eso es un problema para Facebook, claramente, a futuro. Hoy ya está, ya tiene 2.000 millones de usuarios, ponele que se le caigan un par, entre 2.000 millones y 1.900 millones es lo mismo, pero en el larguísimo plazo, la joda no está donde está Facebook, y eso es un problema para la compañía. O sea que está cerrando un 2018 de funesto para abajo.
Grisecito, por lo menos.
Sí, sí, sí. Yo creo que no. Yo creo que el brindis este año para Mark va a ser un poco tenso. A decir, bueno, a ver.
No, y ponele, ellos hace poco sacaron el visor, el portal. Es el que sí. Es. Y claro, vos te enterás de que se filtran ciertos datos o que tu privacidad no está del todo protegida, y por ahí no te lo comprás. Digo, no te comprás un aparato que tiene una cámara metida dentro de tu casa. Yo creo que también va a terminar repercutiendo por eso, que otros productos de Facebook van a terminar alcanzados por esto de que uno dice, che, no me siento seguro dándole toda mi información.
Total, total, absolutamente. Bueno, vamos a ir a un pequeño espacio musical, una tanda, y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa. ¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box para clientes de servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8. 1, 2, 3.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. We'll be right back.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Un dato que me quedó pendiente de la primera parte de este programa, cuando hablábamos de Mark Zuckerberg, es que este buen hombre, que tiene, está en el top 5 de los, estaba, de los multimillonarios, más multimillonarios del multimillonario mundo de los multimillonarios, es el que más dinero perdió en todo 2018.
Y se la pasó pagando multa. Multa acá, multa allá.
De entre los... No, y la evaluación de la empresa, que es básicamente como se define su fortuna, porque obviamente no tiene que ver solo con el dinero que tiene el banco, sino con lo que valen las empresas de las que es dueño. Y por eso hay a veces que Jeff Bezos primero era el, no era el más el más rico del mundo, después sí, después no, después sí, y ahí quedó, pero puede subir y bajar en función de la cotización en bolsa de sus empresas.
Claro.
En el caso de Marquitos, es de entre las 500 personas más ricas del mundo, que es mucha gente muy muy rica, es el que más plata perdió. Como para acomodarlo, ¿no? Un poco más al este. Arrancó enero con unos 75 mil millones de dólares. Un año después tiene apenas 55 mil millones. ¿Le va a cambiar en algo? No. Pero hay 20 mil millones de dólares que él tenía ahí, ¿no? Y de repente, no está. Debe ser un toque frustrante. También debe ser un toque, bah, que me importa, si total. Ni en uno ni en otro caso es dinero que yo pueda llegar a gastar alguna vez.
No, claro.
Con lo cual es como, bueno, está bien.
Lo tenía ahí en la caja fuerte, no pasa nada.
Tal cual. Era como, sí, no, y ni siquiera, digo, en cash debe tener, debe tener plata, pero no, en general es plata que en realidad no tiene, es todo como plata de mentira, ¿no? Esa cosa de, sí, su fortuna vale 55 mil millones de dólares en el supuesto caso en que agarrara todo lo que es dueño y lo vendiera y encontrara gente que se lo quiera comprar ese valor.
Es, o sea, sí,
tendría que transformarlo en billete y no es tan sencillo, pero es la manera que hay de calcularlo. El que no tiene tanto problema para ganar dinero es Tim Cook, el CEO de Apple. Más allá de que ha tenido un año dispar, podríamos decir, seguro tiene una gran noticia, que es que el iPhone XS y el XS Max finalmente se empiezan a vender en la Argentina.
Bien.
De forma oficial, obviamente. Siempre había la persona que viajaba, compraba uno, se lo traía y lo vendía acá. Ahora que podés viajar y traer uno de esa u otra marca sin pagar impuestos, de manera legal, hay gente que dice, bueno, viajo, me traigo uno, lo vendo con un poquito más de lo que lo pagué, y hago una diferencia.
Sí, capaz que incluso un pagándolo un poquitito más de lo que vos lo pagás afuera, digo, vendiéndolo acá un poquito más, recuperás dinero e incluso lo vendés más barato.
No, ni hablar. Y es eso, es decir, bueno, me salió 1000, lo vendo a 1100, le pongo un 10%, que es plata, y me saco, entre comillas, $100 por haber ido un rato, obviamente, y hacer la inversión previa. Para los que prefieran comprarlo acá en la Argentina, ya está con Personal y One Click, aunque Claro y Movistar ya dijeron que lo van a vender también, y va a estar más o menos al mismo precio. ¿De qué estamos hablando? Si te compras el iPhone XS Max de 256 GB de almacenamiento, no es el de mayor capacidad, pero es como está ahí. Cuesta 109 mil pesos.
No, Ricardo, decilo bien el precio. ¿Cómo va a costar 109 mil pesos?
Tenés razón.
Un teléfono?
Cuesta 108.999 pesos.
Es un montón de plata.
No lo quiero desmerecer, porque yo sé que no se pueden comparar. Pero es más o menos, es un poco menos, no mucho, pero un poco menos que lo que me ofrecen por mi auto usado. Literal. Ahora.
No, es que sí, andás con un cero kilómetro en el bolsillo casi.
No, hay un tema acá, ahora hablando en serio. Es un montón de plata,
es
sin
caro,
duda.
Es un precio alto.
Es un precio alto para un teléfono que ya de por sí es alto, es caro. Estamos hablando de un teléfono que sale, ya te digo, en Estados Unidos, ese, $1,250. Ahora, $1,250, si vos viajas, son 48,000 pesos.
Claro.
Lo cual esto sale más del doble.
Claro, medio que te conviene viajar y...
El gran argumento de viajar y traerlo se cumple. Incluso si viajan a Chile, por ejemplo, lo van a comprar todavía más barato. Quiero decir, se van a ahorrar, les va a salir más barato el viaje. Y de paso aprovechan las vacaciones. Lo de que sea el doble de lo que vale en Estados Unidos ha sido históricamente así. El cálculo, la especulación es que también ajustaron un poquito más, previendo que es un stock limitado que lo van a tener ahí, que se va a vender, pero lentamente, y que tienen que también ajustar un poquito más, previendo en costos de inflación y un par de cosas más. Lo cierto es que a este precio igual es como un poco una venta testimonial, es más decir, lo tenemos.
Sí.
Y yo podría creer que si vas vos y decís quiero uno, te dicen, bueno, bancame que compro el pasaje a Miami, voy, lo compro, lo traigo y te lo doy. Pero no, hay una cuestión ahí de financiamiento también, porque te lo venden en cuotas. Claramente tenés la ventaja de que la versión que se va a vender en la Argentina es la que tiene la compatibilidad con las tres frecuencias de 4G en la Argentina, B4, B7 y B28, que el modelo que se vende en Estados Unidos no, que tiene solamente B4 y B7 y no tiene B28, y dependiendo de dónde vivas, eso puede hacer que en algunas circunstancias no tengas 4G en la calle cuando todo el mundo tiene.
Claro.
La enorme mayoría de la gente no se va a dar cuenta, ¿por qué? O porque se va a poder conectar a las otras antenas, o porque va a estar en Wi-Fi, o porque va a ser un momento en el que el teléfono se cae el 4G y después vuelve a subir y no vas a tener drama. Hoy podés tener un teléfono con todas las bandas 4G en funcionamiento en la Argentina y aún así no poder conectarte al 4G porque no hay, o porque la antena 4G está saturada o lo que sea. Pero bueno, sí, es un precio rarísimo. Sigue demostrando esto que Tierra del Fuego todavía tiene alguna ventaja en cuanto a los costos. Para la producción local y para mantenerse competitivos. Esto se va a ir terminando en la medida que, como ustedes saben, en 2023 se acaba el régimen de promoción fiscal en Tierra del Fuego, y con él se va achicando la brecha de los beneficios impositivos que hoy tienen en Tierra del Fuego versus lo que pagas para importar un teléfono. El cálculo es que para 2025 la diferencia entre hacerlo en Tierra del Fuego y traerlo de China va a ser realmente mínima. Creo que era menos del 1% de beneficio impositivo. O sea que era muy bajo.
Sí, no era.
Pero igual, también es cierto que están laburando bastante en China para. En China, en Tierra del Fuego, para ver qué. Qué hacen. Cómo mantienen activa toda la zona industrial. Que se ha reconvertido para hacer algunas propuestas y seguir haciendo aires acondicionados y algunas cosas, pero que todavía no termina de acomodarse. Bueno, eso en cuanto al iPhone, y después tenés el Galaxy S10. ¿Cuál es la onda del Galaxy S10? Es un teléfono que van a presentar, que van a... lo interesante del Galaxy S10 primero es que todo indica que no se va a presentar en el Congreso Mundial de Móviles, como viene sucediendo con las ediciones anteriores, sino que lo van a presentar unos días antes. Esto puede tener que ver con que el Galaxy S9, el vigente, digamos, no vendió todo lo que ellos esperaban que vendiera, viene medio flojeli, entonces una manera de acelerar un poquito las cosas, decir, bueno, este lo ponemos en venta antes, es diferente, es más canchero,
vamos, agoten este.
Agoten este, claro. Ya está. El S9 lo damos medio por muerto, más allá de que les hizo ganar un montón de dinero. Apostamos por el S10. ¿Cuál es la gracia del S10? Que va a tener tres versiones y que no va a tener. Que va a tener una cosa que van a ver en un montón de teléfonos este 2019, y que es que la cámara frontal es un agujero en la pantalla.
Claro.
La pantalla ocupa, te emocionaste, la pantalla ocupa todo el frente del teléfono. Ya no tenés esa banda negra arriba y abajo donde iban los sensores y qué sé yo, sino que todo eso está concentrado en un único punto, pero que está adentro de la pantalla. No es en el borde de la pantalla, sino que la pantalla rodea completamente ese punto. Es como si fuera un lunar, como si fuera
una ventanita de barco.
Una ventanita de barco, tal cual, un ojo de buey, sí señor.
Eso.
En una esquina, y entonces la gracia de eso es que en algunas circunstancias, porque en otras claramente se va a ver, en algunas circunstancias queda como más integrado, más escondido y zaraza. La alternativa es la pestaña o el notch, como tiene el iPhone X y como tienen un montón de teléfonos de Huawei, del G, de Nokia, de un montón de compañías. Samsung había evitado el notch, esta muesca que le saca una parte de la pantalla para tener los sensores frontales, y lo que tenía era, como en el Galaxy S9, una franja en el borde superior y en el borde inferior del teléfono. Y ahora no. Ahora, aparentemente, si todas las filtraciones son correctas, son ciertas, va a tener este agujerito loco. Y lo otro que va a tener son tres tamaños.
Bien.
Chico, mediano y grande. El chico no es tan chico, pero es lo que es en otros años era el mini. Samsung en una época tenía, no sé, el S4 y el S4 mini. El S5 y el S5 mini. No me acuerdo si fue con el S6 o con el S7 que los dejó de hacer. Y ahora,
sí, aparentemente, un tamaño más estándar para teléfono que la phablet,
claro.
Los teléfonos esos más tabletón.
Y lo que hacía en ese entonces era, no solamente te lo achicaba en tamaño, sino que también era como un poco más, que es lo mismo que hace Huawei con la línea P o con los Mate. Era como la misma onda, pero más económico,
un
poquito, en todo sentido.
Claro.
La cámara era un poquito peor, el procesador un poquito más flojo y así. Sony, por ejemplo, históricamente hacía otra cosa, que era agarrar y decía, bueno, yo te doy el mismo teléfono en dos o tres tamaños, pero es el mismo teléfono. Lo único que cambia es el tamaño de la pantalla y la batería. Chau. Todo lo demás. Entonces, si vos querés la mejor cámara que te podamos ofrecer, con el mejor procesador que te podamos ofrecer, con todos los chiches, pero en un tamaño más compacto incluso que lo que es hoy las 5,5 pulgadas, o sea, realmente chiquitito, acá lo tenés. No les fue muy bien. por más que era una buena idea, así que no sabemos si es que ellos estaban equivocados o no. Pero ahí están apareciendo varios datos. Eso es como el gran cambio de el Galaxy S10 respecto de el S9. Y se supone que va a haber un cuarto modelo con 5G. Van a haber en 2019 un montón de teléfonos que tienen conectividad 5G. Por más que sea medio ñudo, porque no hay redes 5G todavía, en 2019 van a empezar a aparecer. Con lo cual, 2020 o 2021, lo contábamos unas semanas, para la Argentina calculan que recién en 2021 van a estar las redes. Tampoco nos vamos a perder de tanto. Porque
igual me suena que es algo que tienen que empezar a incluir y promocionarte, porque digo, mira, estamos haciendo un teléfono que tiene todas las posibilidades del mundo, incluso conectarse a redes que no existen.
Claro. No, total. Van a estar muchos. Motorola anunció este año y ya lo vende un Motomod para su línea Moto Z, que tiene un modem 5G, y entonces vos podés conectar un teléfono hace dos años a un, o de este año o del año pasado, a una red 5G, si quisieras. Y si estuviera disponible. Pero obviamente el punto es que no, por ahora no hay nada. Y sobre todo, como ya hemos dicho más de una vez, el adelanto para el usuario común y silvestre como nosotros por ahora va a ser imperceptible. Porque para enviar un GIF animado por WhatsApp, ya con el 4G te sobra. Además de estos tres modelos y este cuarto modelo con 5G, una de las y de este lunar, ojo de buey, orificio, perforación, punto negro, notch, no notch, que tienen el S10, supuestamente va a ser el primero de la compañía en tener lector de huellas digitales en la pantalla.
Bien.
De esos invisibles locos que hay ahora. La alternativa a todo esto es una cosa que a mí me parece como muy simpática, pero que probablemente no va a prosperar nunca, y que hay dos teléfonos. Uno es el, creo que lo comentamos, uno es el Nubia X, pero ahora hay otro, que es el Vivo Next Dual Edition, que es un teléfono que tiene dos pantallas, una de cada lado. ¿Por qué? Porque lo que no tiene es cámara frontal, y entonces, si vos te querés sacar una selfie, das vuelta al teléfono y usás la misma cámara principal, con todos los beneficios que eso implica, y te ves. Ves si estás en cuadro con una segunda pantalla que tiene el teléfono en la parte de atrás. Raro. Le agrega fragilidad, porque ahí ya tenés dos pantallas.
Y doble templado.
En el caso, claro, en el caso del... No, doble templado, tenés el menos lugar para la batería, tenés que ponerle sensor de tacto de los dos lados. Sí, en el caso del Vivo, por ejemplo, lo que ellos dicen es, bueno, gracias a eso puedes usar... Si estás en un juego, puedes usar la parte de atrás del teléfono como un gamepad, porque los dedos, cuando vos agarrás el teléfono, el dedo índice que queda normalmente simplemente apretando el cristal, lo podés mover y con eso hacer alguna clase de control. Eso lo probó Microsoft y lo probó Motorola hace 8 años más o menos, y no funcionó pero ni un poco, lo cual no quita que ahora van... No tenga por qué no hacerlo, pero es un tema que queda como... Nos reservamos la posibilidad de dudar de que esto vaya a funcionar. Pero decía, si tienen la oportunidad de ver en algún lado un Nubia X, es muy lindo. Y esta segunda pantalla en la parte de atrás es como que queda oculta, se esconde cuando está apagada, pero la puedes dejar... encendida con una especie de salvapantallas. Entonces el teléfono tiene como algo que se mueve en el dorso, donde normalmente vos le pones la funda o un sticker o algo. Es algo que se mueve, pero es como muy sutil y está buenísimo. Pero bueno, lo importante de todo esto es que no hay que apurarse a cambiar el teléfono.
No. Esta fiesta justo no.
Todo lo que está viniendo es como, qué loco. Pero ninguno es como, me vuela la cabeza, no lo puedo creer. Vamos a ver si eso sucede con los teléfonos con pantalla flexible. Calculamos que no. Pero bueno, así es la vida. Esto tiene que ver, como siempre, con la maduración y estabilización de un mercado en donde la tecnología, el avance de la tecnología no puede hacer magia. Y entonces... ya está. Los teléfonos no van a cambiar de tamaño, porque más grandes implicaría que la gente tenga que usar una mano, tenga que conseguirse una mano más grande.
Claro. No, y aparte, viste que ahí que esos primeros cambios, digo, se van implementando, pero hasta que el resto, digamos, de toda la industria no da el visto bueno, digo, no se vuelcan todos a esas modificaciones.
Totalmente. Por eso, lo más loco que vamos a ver. Probablemente en 2019 es este cambio en el diseño de la pantalla, como para maximizar, porque lo que hace esta pantalla con este lunar es tener mucho menos marco, pero te deja un punto negro ahí siempre. Entonces, si vos estás viendo una película, por ejemplo, lo vas a ver el punto ese.
Claro.
Si después lo dejas de ver porque tu cerebro dice, bueno, esto está ahí, lo ignoro, para eso está hecho, pero va a estar ahí. Lo que también está ahí es la tanda que tenemos que hacer junto con un tema musical. Así que vamos, señor Mariano, y ya volvemos con más Control Z.
Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología.
¿Viste cuando estás de viaje en el exterior y querés compartir lo que te está pasando con tu familia o con tus amigos, pero es imposible porque no estás conectado, te da miedo prender los datos y no hay un wifi cerca? Bueno, olvídate. Con Claro tenés roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás. Además, tenés WhatsApp gratis y hablas a precio local. Ya lo sabés. ¿Vas a viajar y no querés esperar a llegar al hotel para subir todo lo que estás viviendo? Viaja tranquilo y olvídate de cambiar el chip y de esas complicaciones. Porque ahora, Claro va con vos. Conocé todos los planes con roaming incluido en claro.com.ar.
Este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes del servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión Clásico Digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Personal tiene la mejor red 4G del país. Disfrútala.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Quédate, porque ya viene más.
Control Z.
Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar, es la página web de este programa. Y si no, Control Z Radio, Z con una sola letra, es la cuenta de Twitter. Yo creo que las voy a cambiar solamente para no tener que decir por enésimo año Z con una sola letra. O tengo que cambiar el speech, ¿no? No. Que es la alternativa.
Hay gente que le gusta, viste, que le causa tranquilidad a veces la repetición de consignas.
Ya es como, sí, ya es como un mantra.
Claro, eso, ¿no? Mismo.
Bueno, no sé qué te iba a decir.
Sí, pueden revisar nuestras redes sociales.
Te voy a dar dos datos de la Argentina.
Sí.
Una que está en América del Sur. Dos que tiene, creo que son 48 millones de habitantes. 44 era.
¿Nosotros?
Sí.
Yo creo que sí. No estaríamos tan actualizados porque el último censo fue un par de años, pero ponerle que sí, 44 millones.
Bueno, es un país grande, me contaron, y una de las cosas que tiene es que ahora tiene el flamante Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, SINAGIR, perdón, es una plataforma que permitirá enviar de alertas tipo SMS, como tienen en otros países, ante riesgo natural.
Okay.
Se viene un huracán, una tormenta fuerte, un sismo, una crecida del río, una sudestada, una bajante después de la lluvia o algo, una aluvión de lo que sea. Y todo esto de alguna manera va a poder ser alertado por el gobierno a través de el Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no, a través del Secretario de Protección Civil, que depende del Ministerio de Seguridad, y también está coordinado con el Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible de PNUD Argentina. Perdón. Es bastante interesante esto, sobre todo porque es algo que existe en otras partes del mundo hace mucho tiempo, que no estaba en funcionamiento algo similar acá, y que es importante para un montón de gente, obviamente, que necesita recibir una alerta, por ejemplo, si hay una avalancha de lodo, como ha pasado en Tucumán o en Salta, una crecida de río muy importante que bajaba con mucho barro y que se llevó puesto un par de ciudades, y es importante tener esta alerta. Lo mismo para la gente que vive en la ribera, cuando hay sudestada, más allá de que lo sepan y de que lo vean con sus propios ojos, no está de más recibir una alerta. Calculan que lo va a tener en funcionamiento a mitad de 2019. Incluye también accidentes viales, por ejemplo, dice en la presentación, se cae un puente en una, sí, ruta, claro. Por ejemplo, yo puedo marcarlo y hacer que la gente que se acerca a esa zona, automáticamente, solamente por estar conectada a una de las antenas que está en la zona, le diga, che, ojo que si vos vas al puente tal, vas a pensar si por el puente tal, se cayó.
Mire.
Y no puede pasar.
No, pero está bien, está bueno eso.
Y estás como uno de los últimos capítulos de la última temporada de Walking Dead, ¿no?
Tratando de construir el bendito puente.
El puente y con... bueno, no vamos a contar qué pasa por si no la terminaron de ver, pero sí, digamos, el puente es muy importante.
Sí.
Bueno, eso es una. Y otra cosa que tiene que ver con la Argentina y que no tiene que ver con desastres naturales, pero sí con algo que involucra tanto al gobierno como a la gente, es que Uber, que sigue en su eterno conflicto con el gobierno porteño, más allá de que funciona en otras partes del país.
Claro, Mendoza está... así, de perillas, hermoso anda.
Sí, y que tuvo un aval judicial importante en el último tiempo, presentó Uberpool. La idea de Uberpool es que...
no es un pub para salir con tus amigos a jugar un partido, ¿no?
De pool.
De pool, claro. Pero no, por ahí no, te claro. Llevan en Uber al bar de Uber.
No, claro. Igual hubiera sido... o si no, una camioneta, ¿no? En que vos
con
vas
una
jugando,
pileta.
Vos vas jugando al pool adentro de la camioneta mientras tengo que ir al centro. Bueno, mientras me tiro unos pulsitos. No. Es obviamente un sistema de auto compartido.
Bien.
Y entonces vos tenés que ir a algún lado, te llamás un Uber y decís, bueno, yo estoy dispuesto a compartir en el camino, a admitir en el camino que alguien se suba al auto mientras el auto frena, claramente, mientras yo voy a ese destino, y después esa otra persona o se baja antes o sigue de largo con otra, con otro destino. Este es el clásico, te paso a buscar, te subís, que claro, voy para el mismo lado, y entonces la gracia es que compartís la tarifa porque el es técnicamente un único trayecto, o casi, te puede llegar a desviar un par de cuadras para buscar a esta otra persona o para dejarla en este destino, y así, en otra parte del mundo, tanto con Uber como con Lyft, que es la competencia de Estados Unidos, o con cualquier otro de los servicios de gestión de transporte público-privado, funciona muy bien.
Bien, eso ya está en funcionamiento, digamos.
Sí, la diferencia con otros países es que acá no funciona todo el tiempo, sino que lo hicieron como por ahora, al menos, como en dos bandas de horarios. De 7 a 23 de lunes a viernes y de 8 a 23 los fines de semana. O sea, digamos, no son las 24 horas, sino que igual es
claro,
un horario bastante, bastante amplio.
Y si no te tomas el Uber común.
Y si no te tomas el Uber común, incluso también puede pasar que te tomes el Uber pool y no se suba nadie.
Claro.
Porque dicen, acá viene Facundo, ni en pedo. No, porque simplemente porque no hay alguien que vaya, esté haciendo, necesite hacer el mismo recorrido. En la Argentina hay un montón de aplicaciones para carpooling, pero en general están orientadas a gente que dice, bueno, yo salgo todos los días de, qué sé yo, Pilar y voy al centro. Si alguien quiere viajar conmigo, le sirve, compartimos la nafta. Hay como todo un tarifario para que tiene que ver con la nafta, con el peaje y con un mango para el dueño del auto, porque el auto se va haciendo pelota, y entonces es una manera de reducir costos para todos.
Sí, claro.
La contra, por supuesto, es tener que subir a alguien y darle charla, que para mí es algo fatal.
No, y aparte las primeras horas de la mañana son lo peor para... Y bueno, y tenés que ya siempre, como no tenés tema de conversación, te deja hablar de alguna noticia trágica, ¿viste? Qué terrible este choque, ¿no? Sí. No sé. Contame, hablame de otra cosa.
El calor, ¿no? No hay manera de zafar. Sí, es cierto. Pero bueno, ténganlo en cuenta si hacen viajes frecuentes y quieren reducir gastos, es una buena manera. Una última y nos vamos.
Pareciera.
Ahí están dando vueltas una nota en The Atlantic muy buena sobre los influencers sobre todo de Instagram.
Algo vi eso, es maravilloso.
Estamos en un rubro, yo no quiero ir en contra de mis colegas, en el que yo sé de gente que lo ha hecho en otras circunstancias. O sea que tampoco me voy a hacer no sabía ni que existía.
Cierto. Pero ahora como que ya se sabe que funciona, digamos, funciona ese estilo de vida, en realidad.
Funciona ese estilo de vida, funciona la del planteo, y es como, resulta que hay un montón de influencers, ustedes vieron, influencers, gente que postea mucho en Instagram y es valorada por los seguidores que tiene y por la relación que tiene con esos seguidores, al punto de que podría influir esa persona sobre los intereses y gustos de sus seguidores.
Claro.
Por eso se dice influencer, porque si dice, che, la panadería de tal y de la esquina de tal y tal está buenísima, hace unos churros bárbaros.
No es PNT.
No, espera, no importa. El punto es, la gente va a creer eso, va a confiar en ese juicio de valor y va a decir, ok, si esta persona dice que esta panadería es buena, yo voy.
Sí.
O, digamos,
confío en su juicio, claro, o por ahí seguí otro consejo y me pareció bueno, entonces
voy a estar dispuesto. Bueno. Eso se transformó en un negocio en un momento. ¿Por qué? Sí. Porque hubo un montón de empresas que dijeron, pará, a este pibe le creen porque es fresco y natural, como yo claramente, porque tiene una relación más cercana con sus usuarios, con sus seguidores, porque tiene otro discurso, porque tiene otra comunicación, qué sé yo. Pongámosle un billete.
Claro.
Y entonces los influencers de repente se transforman en gente que gana mucha plata.
Claro, incluso hasta como que se estratificaron. Está el micro influencer,
el nano influencer.
Nano influencer.
Y después tenés Kim Kardashian, claro, Cristiano Ronaldo, esos que son mega y que te cobran millones de dólares, literalmente, por una mención en una publicación en Instagram. Que está todo bien.
Claro, es como una especie de publicidad un poco más encubierta, porque digo, se apela al perfil de la persona que va a estar subiendo ese contenido.
Claro, y no es una publicidad que aparece y que está dicha sin más, sino que el influencer le pone su propio sello. Entonces dicen, ¿cómo me gusta la pizza de Cachitos Pizza? Y está ahí clavándose una grande de mozzarella. Pero le pone su propia cara, le pone su voz, le pone su manera de escribir y qué sé yo. Bueno, empezó a circular plata. Y lo que aparecieron fueron un montón de influencers que dicen, a mí nadie me quiere poner un mango, pero si las empresas ven que yo tengo auspicios, van a decir, hay gente que sabe que esta persona es un influencer importante o un influencer importante, le voy a poner plata. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a hacer avisos truchos de productos reales, como si esas marcas reales les estuvieran financiando. Y se gastan fortunas.
Ellos propios hacen su run run.
Claro, pero dicen, de nuevo, qué buena, qué bárbaro, cómo comí en la parrilla Don Manolo. Don Manolo no le puso un mango. Claro. Ellos arman todo para que parezca que es un aviso. ¿Por qué? Porque después lo que calculan es que alguien después de la parrilla X va a decir, ah, mira, Don Manolo le pone plata a estos, deben saber de comida, vamos a probar. Y entonces le pongo plata. Es como una especie de inversión a futuro.
Sí, sí.
Es tratar de simular que tenés un montón de auspiciantes para que después alguno, alguna vez, enganche. Porque total, vos a Don Manolo ibas a comer igual.
Yo ya estaba acá, le saqué solamente un foto del plato.
Pero lo interesante de todo esto es que hay una empresa en Estados Unidos que se llama Payless Shoes, que es una, es como venden ropa al por mayor muy barata. Hicieron una campaña falsa agarrando esas mismas zapatillas y vendiéndolas como al 1000%, o sea, salía muchísimo más plata. Llamaron a un montón de influencers, le dijeron, mira, esto es una marca 10 puntos
9 y 9,
pero salen vagón de plata cada zapatilla, pero es la locura. Lo hicieron, todos salieron a decir que bueno, esto, mirá, sale 10 mil dólares, pero es increíble, qué sé yo. Y ellos después salieron a decir, miren, ¿vieron toda esta campaña? ¿Vieron toda esta empresa? Bueno, somos nosotros. Y lo que nosotros queremos mostrarles es que, y esto no es un chivo para esta empresa, que estoy pensando ahora que puede quedar así, pero no lo es. Salieron a decir, miren, ¿ven como ustedes están pagando 10 mil dólares por estos par de zapatos? Es el mismo que nosotros vendemos a 50.
Claro.
Gil.
Sí, sí.
Vení acá que nosotros lo vendemos barato.
Comprás la maquinaria esta de todo lo que son los avisos y demás. Y
sos un esclavo del capitalismo. Bueno, y para hacer eso, para que eso funcione bien, conchavaron un montón de influencers para que, y los les mintieron básicamente, les dijeron, sí, te lo damos en como dato para que los pruebes, para qué sé yo, pero difundilos y decir que sale 10.000, no me vas a hacer otra cosa. Y se armó flor de lío. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, porque no nos pagaron para que sigamos hablando bien de la
gente. No, exacto. Hoy es jueves 20.
Sí.
Le pegué con el día. El próximo jueves es 27.
Correcto. El santoral.
Sí, claro. Y será ese jueves sándwich entre Navidad y Año Nuevo, en el que es una semana en la que nadie sabe muy bien qué día es, todo el mundo está con resaca. Será el último programa de este año de Control Z.
Así es. Que ya se fue el 2018.
Sí, y no, y te digo que la mitad del 2019 ya está perdida.
Sí, ya está, ¿no? Ya ni nos dimos cuenta, no, y ya está, no. Ya está adentro.
Ya está, ya está. Sí. Yo ya estoy.
Me lo sospechaba.
6 meses abajo. Bueno, gracias Mariano Tolosa por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Gracias Facundo Raventos, como siempre.
Un gusto.
Yo soy Ricardo Samedman y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana. Chao.